Pues como les decíamos, estamos con nosotras dos invitados de excepción. Están sentadas a nuestro lado Rafael Carrao Criado, que es abogado y responsable del área de planificación estratégica de Carrao Corporación, y Héctor Paricio Rubio, también abogado y responsable del área penal de la misma entidad, de Carrao Corporación. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por compartir estos micrófonos. Una mañana de domingo. A mí se me ocurre, en primer lugar, preguntar, pues hemos estado hablando, haciendo una pequeña introducción sobre la modificación del Código Penal. ¿Qué novedad es esto de la función de cumplimiento? ¿Desde cuándo es exigible?
La función de cumplimiento como tal no está la novedad en la misma función, que ya algunas empresas venían haciéndolo, sino que la novedad está en que el crear la función de cumplimiento puede tener consecuencias jurídicas y consecuencias jurídicas dentro del ámbito penal. No es una obligación, pero es algo que si no se efectúa, si no se tiene una previsión adecuada de una gestión de la función de cumplimiento desde el punto de vista penal, puede degenerar en agravar la responsabilidad de consejeros, de administradores y de empresas.
Que vayan tomando nota nuestros oyentes, empresarios, no sé si autónomos. No sé, nos explicarán ellos. Pues sí. Realmente, ¿qué novedad es esto de la función de cumplimiento? O sea, ¿desde cuándo se está exigiendo?
La fecha de exigibilidad, o mejor dicho, de consecuencias jurídicas, si uno no tiene regulado, es desde la entrada en vigor del nuevo Código Penal el pasado 1 de julio. O sea, que es algo que ya está ahí, en el día a día de las empresas, y que conviene que aquellas empresas que reúnan unas circunstancias determinadas establezcan una función de cumplimiento regulada dentro de las mismas.
Y en concreto, ¿qué delitos puede cometer una empresa, por ejemplo? ¿Cuál sería la pena incluso para el empresario? No sé, a ver si nos aclaran un poquito los conceptos. ¿A qué se arriesgan los empresarios?
Hombre, yo creo que en primer lugar hay que transmitir toda la tranquilidad del mundo. Estamos hablando de unas novedades en el Código Penal que se remontan en principio a una modificación del año 2010, entró en vigor el 15 de diciembre del año 2010, donde se regula por primera vez en nuestro derecho lo que es la posible de la responsabilidad penal de lo que es una persona jurídica, de lo que es la sociedad, más allá de lo que son las personas físicas, más allá de lo que es el administrador, los apoderados o los trabajadores o cualquier persona que trabaja en cualquier empresa.
O sea, esta responsabilidad ya existía.
Esta responsabilidad se configura por primera vez en nuestro Código Penal, que es, después de la Constitución, el texto normativo más importante, en el año 2010. Lo que ha sucedido es que el legislador ha avanzado con una corriente que ya existe, es una corriente europea, es una corriente que proviene de derecho americano también, de pues instaurar planteamientos, protocolos en las empresas, en el mundo en general de la actividad económica, básicamente, para pues tratar de detectar situaciones que puedan llevar a evitar delitos, y en este caso que la persona jurídica en sí pues pueda llevar a cabo una serie de actuaciones que se van a tener en cuenta. Si tú eres preventivo, se te va a tener en cuenta si dentro de tu ámbito de tu actividad tienes un problema penal en este caso.
Pero sería siempre dentro del ámbito de actuación de esa empresa. No, imaginemos una persona que trabaja en una empresa y que, bueno, un sábado por la noche lo pillan y resulta que lo pillan con una alcoholemia.
No, evidentemente no, tiene que ser dentro del ámbito de la empresa, de la actividad de la empresa, de las funciones que realiza la empresa, dentro de sus delegaciones, de su tráfico, por decirlo de alguna forma, comercial o empresarial.
Ponernos un ejemplo facilón, algo para que un caso que pudiera darse. Lo que comentaba yo de ejemplo al principio, lo del vertido tóxico, por ejemplo. Imagina, no sé, por dar un ejemplo tonto, pero para que la gente no se entienda.
Yo creo que tonto en absoluto. Es decir, uno de los delitos es el delito medioambiental. Es decir, las empresas que contaminan sin lo que es un control, sin el cumplimiento de la normativa medioambiental adecuada, puede llegar a incurrir en un delito. Es decir, la Fiscalía Medioambiental puede llegar a plantear que esa empresa está contaminando de forma delictiva, incluso delictiva, porque no lleva a cabo los protocolos y, obviamente, los vertidos descontrolados, los vertidos tóxicos a las redes fluviales o a los desagües pueden ocasionar consecuencias para las personas, más allá de, y eso puede ser un delito. A partir de ahí, ¿qué es lo que se establece? Porque este sí que es uno de los delitos que se contempla expresamente para como delito posiblemente cometido bien por la empresa, bien por los administradores o bien por trabajadores de esa empresa sin los debidos controles por esa empresa y, en su caso, por las personas que tienen que controlar, organizar cómo debe desarrollarse eso. En este caso, de un vertido descontrolado podría llegar a ser un delito. Podría llegar a ser un delito. Estamos hablando del caso Prestige, que actualmente, por ejemplo, lo está investigando, se está recurrido por la Fiscalía por posible nulidad de sentencia porque se ha absuelto por un delito medioambiental, por ejemplo.
A la empresa.
A la empresa, a lo que es la propietaria de lo que es el buque que se hundió en el Prestige, fue absuelto por delito medioambiental, sin embargo, la Fiscalía ha recurrido. En este caso, lo que se pretende es buscar una responsabilidad de la empresa por un vertido descontrolado y un delito medioambiental. En este supuesto, lo que se plantea con esta responsabilidad de las personas jurídicas es que la empresa tiene que responder más allá de la vía civil con una responsabilidad penal. Y el Código Penal lo que establece son penas para las empresas, para las sociedades y para los responsables, en
su
caso.
Para sus responsables, claro.
Que no han adoptado el anteproyecto de ley de esta reforma penal, se llegaba a plantear como una exigencia a todas las empresas. Lo que pasa es que, obviamente, la exigencia de que absolutamente todas las empresas tengan el tamaño que tengan o que sea eficaz, contemplando las posibles focos de riesgo que pueda tener, y estamos hablando de vertidos medioambientales, lo establece y pueda llegar a ser una causa de exención de responsabilidad tanto de la empresa como de los administradores o responsables que al fin y al cabo estarán al frente de esa empresa y, por tanto, es algo que tienen que plantearse realmente.
Es lo de curarse en salud, ¿no? Que decimos.
Sin duda.
Curarse en salud, el hacer ese plan.
Da un plus a esa empresa que tiene unos medios, unas medidas que ha adoptado y que controla eficazmente lo que es todo su sistema para intentar evitar que en su empresa y por extensión en la sociedad se produzcan unos determinados delitos.
Con lo cual las empresas no lo tienen que ver esto como una carga añadida a todo lo que ya tienen, porque la verdad es que hoy en día ser empresario tiene mérito.
En efecto, lo que es esto de la función de cumplimiento penal, al fin y al cabo, está dentro de uno de los cambios normativos que se está viendo en general en el derecho relativo a las empresas. Cada vez más el empresario tiene que establecer sistemas de prevención de riesgos laborales, tiene que establecer sistemas para protección de los datos de carácter personal que gestiona, tiene que establecer protocolos medioambientales, tiene que adoptar medidas para prevenir el blanqueo de capitales y tiene que adoptar medidas, en este caso, fundamentalmente para la prevención de riesgos penales. Estamos hablando, por lo tanto, de que las empresas tienen que ir cambiando y orientándose a un sistema preventivo. Un sistema preventivo que al final lo que hace es mejorar el funcionamiento de la empresa, mejorar la proyección de la empresa hacia afuera, puesto que cuando una empresa se ve envuelta en un hecho de un delito que hayas cometido, aunque evidentemente sin ninguna intención de haberlo buscado, pero que se había visto cometido pues por algún trabajador desobedeciendo algunas instrucciones o haciendo un mal uso dentro de la empresa, de los medios que se ponen en la empresa, pues si hay todo un sistema de prevención se podrán prevenir más que estas situaciones y, por lo tanto, mejorar la reputación de las empresas. Hay que mirar el lado bueno de las normativas muchas veces porque, al fin y al cabo, esto es una carga.
Le da un sello de calidad a la empresa, claro.
En efecto, aporta un sello de calidad. Desde luego, cada vez más los sellos de calidad van incorporando siempre la revisión de todos los protocolos y los protocolos de prevención de delitos también estarán dentro de lo que revisen los sellos de calidad. Lógicamente.
Con lo cual eso para las licitaciones, por ejemplo, públicas, me imagino que dará un plus a esa empresa para ser aceptada.
Sí, hay una cosa que...
Tiene más puntos, vamos.
Sí, yo hay una cosa que veo muy clara en este momento, que es que en este momento no hay una exigencia normativa al respecto, pero si entre los delitos que se han de prevenir son todos aquellos referentes a la corrupción, pues lógicamente se van a dar más casos en que las administraciones públicas digan vamos a meter, precisamente por un ejercicio de transparencia, vamos a meter como una exigencia que los licitadores tengan un sistema de prevención. Eso es lógico. Yo creo que ahí Héctor puede aportar, y si acaso, algo más a la trascendencia de la licitación, porque es algo que planteaba él en una reflexión hace poco en el despacho sobre estas cuestiones, porque todavía no se ha visto en los pliegos, pero entendemos que severa.
Severa, severa. Les recuerdo que estamos hablando con Rafael Carrao Criado y Héctor Paricio Rubio, abogados de Carrao Corporación.
A mí me gustaría que me estaba apuntando ahora nuestro compañero Héctor un caso que puede clarificar algo de esto, como por ejemplo el caso Neymar. Yo con esto del fútbol me pierdo un poquito.
No, vamos a ver, quizá... hablando dentro de casos mediáticos y de comportamiento de lo que son empresas, evidentemente podemos pensar en cositas, ¿no? En temas que están en candelero. Pero, por ejemplo, dentro de lo que son los delitos contra la hacienda pública, al fin y al cabo, evasión de impuestos, fiscales y demás, tenemos el caso de distintos clubes que tienen problemas, evidentemente. El caso Neymar es algo que está siendo investigado tanto por la Fiscalía brasileña como por la Fiscalía española y, en su caso, los tribunales, qué ha pasado con eso, si hay evasión de impuestos o no. Si dentro de esa entidad o cualquier otra entidad, no quiero poner el caso y librarme de meterme con nadie en absoluto, porque además yo soy un fan del fútbol.
Sí, yo iba a preguntar, ¿quién es Neymar? Pero no lo voy a preguntar.
Yo también iba a preguntar.
Si te escucha Quique Mateu, te va a decir a ti quién es.
Bueno, pues oye, Quique, lo siento, pero...
En absoluto. Lo que sí que se está planteando y lo que sí que conocemos es que esta sociedad, en concreto el Barcelona, sí que ha depositado para salvaguardar responsabilidades, en su caso penales y civiles, pues una determinada cantidad de dinero por si hay algún tipo de delito más allá en... lo que es la declaración fiscal, la declaración de impuestos en los traspasos de determinados jugadores. Eso que ha hecho ahora a posteriori, contando esa empresa, esa entidad con un protocolo de prevención, habría tenido un control previo por lo que es el compliance officer, que sería la persona que se encarga con independencia, medios y autonomía dentro de lo que es la estructura, pues de averiguar, investigar, y eso se puede presentar como un caso de exoneración de responsabilidad del Barcelona y de sus directivos, o responsables en un momento determinado. Esto es lo que viene a contemplar. Yo me gustaría trasladar a lo que es la audiencia y a vosotras, que hay que ver estas cosas como una oportunidad. Evidentemente, que a una empresa le digan, ahora tienes que hacer un determinado manual, tienes que hacer unos determinados protocolos, tienes que invertir, tienes que controlar, es decir, eso es una carga para la empresa. Los empresarios actualmente tienen muchísimas cosas y muchísimo trabajo. Eso es evidente. Es evidente y le va a suponer una organización, una preparación y un trabajo para intentar que en su casa, en su empresa, en sus delegaciones, su gente, pues de alguna forma no llegue a cometer determinadas actuaciones que podrían cuestionarse penalmente. Penalmente. Pero si lo aprovecha y lo recoge el guante y se convence de que esto puede ser un activo, yo creo que puede plantearlo como un elemento positivo de su empresa. Es decir, en mi empresa, y cuando va a licitaciones públicas, cuando se presenta entre determinadas corporaciones o entidades importantes, inversiones internacionales, su salida a bolsa, las empresas del IBEX lo tienen todo, ¿eh? Absolutamente todas las empresas que están en el IBEX español tienen unos protocolos de prevención. Y más allá... me permitís sacar un caso también, el caso de las tarjetas Black, las tarjetas de Bankia.
Esto ya no suena más.
Tiene un origen que es una investigación interna en base a unos protocolos de qué pasa con determinados movimientos económicos que por ahí estaban dando vueltas de alguna forma, ¿no? Y es ese protocolo de prevención el que destapa y pone en evidencia que puede haber sido una situación irregular que se está investigando. No entro ya en el caso porque... doctores tiene la iglesia para estas cosas y cada uno tiene una opinión. Pero sí que al final dice, yo hago bien mi trabajo, mi empresa es limpia y yo me presento ante la sociedad, mis competidores, mi mercado internacional, mis inversores, con una transparencia y una claridad que es un activo mío. Visto desde ese punto de vista, puede ayudar, porque el mercado americano, el mercado europeo, cuando sales fuera, quiere lógicamente... empresarios locales de
fiables,
garantías
fiables, claro, fiables.
Y este elemento introducido, derecho americano sobre todo, y en Italia recientemente, donde se ha adoptado de una forma muy muy total, por decirlo de una forma, lo han asumido los empresarios, pues está ahí. Yo creo que tiene que aprovecharse como este activo que tiene que ser.
De todas formas, te iba a preguntar una cosa, estás poniendo ejemplos de empresas muy fuertes, es decir, estamos hablando de bancos y de equipos de fútbol, pero yo me imagino que lo de la prevención también estará pensado para empresas un poco más humildes.
Para la pequeña y mediana empresa.
Pensemos, por ejemplo, una cosa que está ahí en este momento, se discute, que las empresas ya no solamente acuden a financiación, a los bancos, sino que se empieza a acudir a buscar otras medidas de financiación, como es el mercado alternativo bursátil, como como es todo lo que es el fundraising, cualquier otra forma de mediante emisión de deuda, cualquier otra forma de captación de recursos. La transparencia de una empresa es fundamental en ese sentido, y una de las cosas que se va en cualquier mercado organizado que una empresa en un momento determinado quiere salir es que ya viene con estos protocolos establecidos. Entonces hemos de pensar que esta norma evidentemente afecta a las grandes empresas, por supuesto, pero esas las grandes empresas ya estaban haciendo función de cumplimiento. Los bancos, la función de cumplimiento la venían estableciendo desde el año 2003, que el Comité de Supervisión de Basilea ya estableció la recomendación de crear la función de cumplimiento. Pero, aparte de las grandes empresas, toda aquella pequeña y mediana empresa que en un momento determinado quiera salir al mercado para algo, tiene que mostrar su calidad, y esto le va a exigir. Y desde luego todo aquel empresario de empresa jurídica, aunque sea empresa jurídica de un solo accionista, que mueva una empresa con una cierta complejidad organizativa, como para no poder controlar personalmente en todo momento todo lo que sucede en su empresa, tiene que plantearse esta idea con la idea puramente ya penal, de decir, bueno, es que yo busco bien la exoneración o bien la atenuación de la responsabilidad por si un día se comete un delito por un trabajador con un medio de la empresa y aplicando los medios de la empresa.
¿Pero terminará siendo obligatorio, tú qué crees?
Hubo una tesis en un momento, creo, Héctor, ¿no?, en los proyectos de intentar hacerlo obligatorio, pero eso se descartó.
Como la de riesgos laborales, por ejemplo, eso sí que es obligatorio.
Claro, hoy en día nadie se imagina una empresa, en el ámbito que sea, que no tenga un plan de prevención, que trabaje en la calle. Al final, la protección de los trabajadores está por encima del empresario, de la empresa y de la actividad en sí.
La protección de datos es obligatoria, por eso digo, no.
La protección de datos es obligatorio, con lo cual tenemos normas relativamente recientes que en el ámbito empresarial, en el ámbito comercial, dicen hay que cuidar, hay que prevenir, hay que proteger al empresario, hay que proteger los datos, hay que proteger el blanqueo de capitales, hay que proteger otras actividades. Y este es un pasito más allá. Lo que comentabas en cuanto a las pequeñas empresas, hay que estar tranquilo, que es lo que quiero transmitir. Pero, porque en el ámbito de un autónomo, evidentemente el autónomo se controla a sí mismo, más allá de. Es decir, tiene que estar muy tranquilo y es muy difícil pensar que un autónomo tiene que implantar un sistema para con un trabajador que tiene que va trabajando. No es necesario para él en un momento determinado, porque si no lo controla, porque va a su lado todos los días malamente, ¿no? Pero más allá de eso, empezamos a crear una estructura más o menos pequeña, o que se mueven o que se dejan de mover, y ahí no hay una exigencia de que esto se produzca, y yo creo que el empresario, todos tenemos obligación de, cuando ves indicios de un delito, pues ponerte con las orejas para arriba y ¿qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué está pasando aquí, ¿no? Si eso se produce, todos tenemos obligación de denunciarlo. Por eso también el Código Penal contempla la posibilidad de que sea el propio empresario, porque hay dos niveles, se habla de grandes empresas y también se habla de, digamos, lo que no es la gran empresa. El Código Penal, incluso en esta reforma, habla de estas pymes, ¿no?, y pequeñas empresas que tienen que tener un balance abreviado con los requisitos, que son los pequeños, y que en su caso pueden ser el propio administrador el que, de alguna forma, diga, yo controlo a mi empresa. Lo que pasa es que, claro, mínimamente tiene que hacer algo. Es decir, si quieres, ante una posibilidad de riesgo, de que pase algo. Y cuidado, las empresas no son siempre responsables, ni el empresario es siempre responsable de lo que pueda pasar en su empresa o pueda realizar un empleado. Esto también hay que dejarlo muy claro. Hay que dejarlo muy claro. Hay que analizar el caso concreto, hay que ver si utiliza medios de la empresa para cometer un delito determinado, si se aprovecha la empresa o no, es decir, si está dando comisiones a alguien para llevarse contratos y luego beneficiarse a la empresa, estaríamos en un supuesto muy típico y muy claro. Pero si el trabajador por su cuenta en horas libres o cuando eso realiza alguna cosita que evidentemente puede ser delictiva y el empresario no tiene ni por qué saberlo ni controlarlo ni demás, no tiene por qué ser responsable. Con lo cual, toda la tranquilidad del mundo, pero que vayan pensando, que vayan madurando, porque esto entra en vigor ahora y se irá madurando por parte de la sociedad. Y en unos años sí que tenemos que tender a estar todos más tranquilos, más seguros y que cada uno haga sus funciones.
Pues precisamente, para prevenir y para ya adelantarnos a los acontecimientos, ¿qué tiene que hacer esa pequeña o mediana empresa para adoptar este plan? ¿Qué es lo que a ver, yo me planteo, soy empresaria, tengo tres autobuses de transporte escolar. y, en fin, pues quiero yo prevenir y que no me pase nada. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que acudir?
Vamos a ver, aquí en Carrao Corporación, pues aprovechando que en el despacho tenemos un área penal dirigida por Héctor, que con una experiencia en el ámbito penal muy, muy, muy importante, y por otro lado, tenemos la experiencia de lo que es elaborar la función de cumplimiento a nivel bancario, pues porque en este caso, en el mío, durante 10 años estuve al frente de, como director general de una entidad de crédito y he vivido ya lo que es la función de cumplimiento dentro de una empresa, pues hemos creado un proyecto específico precisamente para atender a las empresas y hacerse la medida. Porque como decía hace un momento Héctor, las cosas hay que tomarlas con medida. Aquella empresa que tenga que hacerlo, primero tiene que ser consciente de que tiene que hacerlo. Entonces, lo primero sería, una vez tiene la preocupación, pues desde luego pues acudir al despacho que corresponda, nuestro o cualquier otro, evidentemente.
Al vuestro, por ejemplo.
Y consultar y plantear cuál es el caso de su empresa, a efectos de diagnosticar si en su empresa es conveniente o no es conveniente.
Y ahí se le diseña.
Entonces, lo que se le hace, se le diseña, y se le diseña a medida, porque puede que el responsable de cumplimiento sea interno, puede que el responsable de cumplimiento sea el propio empresario, uh-huh. O puede ser que sea una empresa que no tiene, que teniendo ya un poco de complejidad, como para no poder ser el propio empresario el responsable de cumplimiento, no tenga tanta complejidad como para gastarse el dinero en tener un responsable de cumplimiento interno y necesite uno externo. Entonces, eso lo que hacemos es ver el caso concreto, se le diseña y entonces le ayudamos a crear la estructura, le redactamos evidentemente el manual de cumplimiento que debe haber, los procedimientos que se han de establecer, la formación a todos sus empleados que hay que dar, y todo eso se le diseña para que la empresa cumpla los requisitos. Pero siempre, como he dicho, adecuado, porque una de las cosas que dice el Código Penal es que lo que se cree ha de ser un modelo eficiente, lo que se aplique en cada empresa ha de ser un modelo eficiente, y un modelo eficiente, pues evidentemente para cada empresa una cosa es eficiente, no se pueden matar moscas a cañonazos,
no.
y porque te cargarías la empresa con procedimientos innecesarios que no pueden soportar muchas empresas. Entonces hay que buscar ese punto de equilibrio que haga que la empresa cumpla y consiga ese sello de calidad que supone tener la función de cumplimiento penal bien organizada, al mismo tiempo que no entorpece el funcionamiento normal de la empresa, que al fin y al cabo la empresa está pues para producir negocio, hacer ganar a sus trabajadores, a sus accionistas y a sus administradores. Por lo tanto, no puede ser que las empresas sean solamente policía en función de la administración pública. Eso no puede ser y hay que hacerlo a la medida de cada empresa.
Y ahí, porque has apuntado de formación a sus empleados. Ahí, ¿cómo se hace eso?
Sí, te intento transmitir. Claro, un manual para prevenir, el empresario no puede estar en todas partes, no controla y no conoce. Lo que la implementación de un manual eficaz, para en este caso, implica que todos los que están en esa empresa tengan conocimiento, se involucren, se formen y se les explique cuáles son los riesgos penales en que puede incurrirse, cuáles son los canales de comunicación con confidencialidad, secretos y a quién tiene que dirigirse para que participen en esta labor de vigilancia y de que eso sea eficaz y al final pues tenga un efecto real. Porque si implementamos un manual que nadie conoce, van a decir, esto no es eficaz. Si implementamos un manual que es imposible de cumplir, cuando llegue el caso y se produce el hecho, dirán, esto no vale para nada. El papel mojado no vale para nada. Y de ahí que la formación a los empleados, igual que en prevención, igual que cualquier otro elemento de protección de datos, un empleado sabe que no puede difundir los datos de su empresa. Un empleado sabe que tiene que cumplir las medidas de riesgos laborales. Aquí es lo mismo. Tiene que haber un plan de formación a todo el mundo, con una implementación hasta el último que está trabajando la empresa, para que conozcan cuáles son los riesgos, que lo que estamos hablando en definitiva, y que en un momento determinado pues hay que hacer una comunicación, hay que poner las alertas o hay que informar de que hay una situación de potencial riesgo. ¿Esto convierte a los trabajadores en policías y a los empresarios en policías? No hasta ese extremo, pero sí tienen que tener un punto de cuidado para que esto tenga eficacia, porque si no, no vale para nada. Y eso sí que hay que trasladarlo a la esencia de la propia empresa.
Ya. ¿Y qué costes puede implicar para una empresa tener este manual, este protocolo?
Esto, vamos a ver, los costes precisamente van en relación con lo que he dicho
antes. Con el número de trabajadores, con el volumen de facturación.
No es el volumen de facturación, evidentemente, porque aunque evidentemente el volumen de facturación, cualquier despacho va a tenerlo en cuenta a efectos de no ofrecerles un servicio que no puedan pagar. Los costes van a ir adecuados a la complejidad de la empresa. Puesto que en función de la complejidad de la empresa habrá que dedicar más tiempo a la formación de más empleados, habrá que dedicar más tiempo a montar una organización y un canal de información que completo y en ese sentido pueden ser unos costes variables, totalmente variables. Nosotros lo que ahí sí que nos comprometemos nosotros es en cada momento con una primera entrevista, una vez descrita,
hacer un presupuesto
a medida de cada empresa, porque las empresas son de muy diversos tamaños y la complejidad del trabajo a realizar es muy amplia.
Uh-huh. Se nos está terminando el tiempo. Yo quería aprovechar ya. A Alicia siempre le parece poco todo.
A mí es sí, que es, la verdad,
es insaciable, Alicia. Sí, sí,
no, lo que pasa es que caramba, que no. Estoy ahora metiéndome ya en harina. Me estoy metiendo en harina, estoy ya empezando a comprender muchas cosas porque mi campo, saben los oyentes, que es otro y me está interesando mucho.
Un domingo más te vuelvo a dar la razón, querida. Siempre se nos queda corto. Bueno, de todos modos, yo quiero aprovechar la presencia aquí de Rafael y de Héctor. Ambos pues, son responsables en Carrao Corporación. Entonces, decirle a nuestros oyentes dónde estáis, de qué forma y manera se pueden poner en contacto con vosotros. Aprovechar la mañanita.
Ah, muy bien.
Aprovechar la mañanita de domingo.
Pues Carrao Corporación, estamos en Valencia, en la calle Doctor Romagosa 1, el conocido edificio Luchini, que hace esquina con Pintor Sorolla. El teléfono es el 96-316-2870. Y es fácil localizarnos a través de la página web. La página web es carraocorporación.com, con lo cual es sencilla y fácil de localizar. A través de la página web pues se puede ver los distintos servicios que prestamos, se puede ver cómo contactar con nosotros.
Doy fe de ello, que yo ayer estuve mirándolo y está todo muy claro.
Para que nuestros oyentes tomen nota.
Exacto. Muchísimas gracias, Alicia.
Gracias.
Muchísimas gracias, Mercedes. Y bueno, voy a despedirme de vuestros invitados, que además han entrado y no los he podido saludar. Muchísimas gracias de nuevo, Rafael. Muchísimas gracias, Héctor.
Un placer y
aquí
buen domingo a todos.
Vuestra casa para cuando queráis.
Muchísimas gracias.
Gracias. Adiós.
Adiós.